latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, todos los jueves. Aquí estoy acompañada, muy acompañada de Ariel. Aquí pueden llamar por teléfono al 888-787-2346 y saben que Isabel les va a contestar desde Puerto Rico. O sea, que tenemos un triángulo, Puerto Rico, Washington, D.C. y Miami, Florida. Aquí estoy con ustedes, más que nada, hablando hoy de un tema: la vida sin asignaturas. ¿Qué quiere decir eso? Es que hay veces que en nuestra cabeza tenemos interpretaciones de decisiones que hemos tomado anteriormente que más o menos han sido acertadas, pero nos abrazamos eso del concepto de fracaso en vez de acercarse a la idea de que fue un aprendizaje y cómo lo podemos cambiar. Entonces, hay veces que tenemos, yo diría, asignaturas pendientes. Por ejemplo, añorar con dolor y sentimiento de fracaso el no haber cursado cursos o de aprendizaje o por una carrera o algo que has querido estudiar y no lo has hecho. Puede ser también no haber aclarado ese malentendido que hubo entre tu hermana y tú o entre una amiga y tú. No haberse despedido, precisamente no poder haber manifestado tu dolor con otro ser querido. También pensar que no hiciste lo suficiente por alguien y sentir que nos hemos decepcionado a nosotros mismos, ¿no? Culparnos la falta de decisión o bien de la decisión tomada y creer que hubiéramos podido evitar alguna desgracia. Todos nosotros hemos pasado por momentos en nuestra vida que hemos tomado una decisión que quizás no sea la mejor. Y yo quiero que tú me llames porque yo quiero ayudar a sanarte. Yo quiero decirte, todo tiene arreglo en esta vida. Lo único que no lo tiene es si hay la muerte, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre ese detalle. Vamos a ver qué podemos hacer para que te sientas mejor. La vida sin aquellas dudas, sin aquellas ideas que tenemos en la mente que nos puedan hacer daño. Tenemos que hacer algo por eso. Querido Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Ariel? Bueno, algo pasó y no sé qué fue. Seguiré hablando porque creo que tengo que hacerlo. Estamos hablando de los cambios que tenemos en nuestra vida y que nos hace pensar qué hubiéramos podido hacer. Yo estaba escribiendo esto y estaba pensando en mi propia vida. He tenido quizás ciertas decisiones que he tomado y creo que tomé las decisiones de acuerdo con el haber pensado, pero también me pongo a decir, bueno, ¿y si no hubiera tomado esa decisión, qué hubiera pasado? Yo creo que a todos nos pasa eso. Hemos tomado una decisión que ha sido definitiva en tu vida y después como que piensas, y esa fue la mejor decisión. Puede venir en cuestiones de, como estaba hablando, de estudios que quisieras haber tomado y no lo hiciste. Porque alguien te dijo, no, pero tú estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? La vida es llena de decisiones y tú tienes que determinar cuáles son las decisiones que tú quieres tomar. Por eso estamos aquí hablando contigo. Llámanos al 888-787-2346. Espero que poder hablar con Ariel también. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bueno, parece que no tengo el sonido de Ariel. Me preocupa, porque no sé lo que pueda haber pasado y sí me gustaría saber que él esté bien. Así que inclusive estoy llamando por teléfono y creo que lo tengo que hacer para poder saber qué está pasando del otro lado. Bueno, voy a seguir hablando porque creo que no me... Ariel, ¿aló?
¿Aló, doctora?
Sí, ¿qué pasó? ¿Aló, Ariel?
Sí, aquí estoy, dígame.
Ok, porque te estaba hablando y no tenía tu voz. Por eso
deme un chancecito, doctora. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. ¿No puedo hablar al aire ahorita, doctora? Deme un
perfecto
minuto, por favor.
No, te voy a dar todos los minutos. Solamente me preocupé de que si yo estaba saliendo al aire, ¿ok? Entonces, estábamos hablando de qué puedes hacer. ¿Qué puedes hacer para cambiar esas dudas? El otro día yo estaba recordando el periodo con mi nieto, ¿no? ¿Qué pude hacer para que él no hubiera muerto? Me siento, no es que me sienta culpable, pero tengo un peso en el corazón de que quizás pude hacer algo más y no lo hice. Recuerdo la última llamada que yo hice con él, hablándole y diciendo, no te preocupes, mijo, no tienes que hacer 2 años en uno. Pero después de eso, el día anterior de su muerte, lo llamé, no recibí respuesta. Y le dije, bueno, el muchacho joven está ocupado. Es algo que tengo un peso grande en el corazón, por eso. Y me imagino que es algo que lo voy a hacer como una película que la voy a rebobinar y rebobinar y rebobinar. Pero me doy cuenta de una sola cosa. Yo no tengo control ni de la vida de mis hijos ni de la vida de mis nietos. Lo único que yo puedo hacer es tratar de qué puedo hacer con los otros que están vivos. Lo que les he dicho a ustedes, hablar con ellos, llamarles, etc. Después de eso, siempre tengo algo en el corazón que no he acabado de hacer. Y es el llamar a una amiga mía que me llamaba continuamente y es de las personas que me llama por teléfono y estoy 1 hora con ella en el teléfono. Y muchas veces no contesté el teléfono. Estoy confesando. ¿Lo has hecho? Porque quizás es una persona que te involucra demasiado y tú tienes 40.000 cosas que hacer. Yo tengo 40.000 cosas que hacer. No es excusa. Pero eso significa que yo tengo que llamar y decirle la verdad. Mira, perdóname. Perdóname por esto. Porque quizás pudiera haber hecho algo más por ti y no lo hice. Ella está viva, no está muerta, pero quizás está resentida conmigo. Quizás ha sentido que si me ha llamado 3 o 4 veces y no le he contestado, la mayoría de las personas pueden pensar, ella no quiere hablar conmigo. Y sinceramente, no quería hablar con ella, porque me va a hablar de mi nieto, porque me va a preguntar sobre cómo estoy. No quiero hablar de eso. Eso es un escapismo. ¿Te ha pasado a ti? ¿Por qué no me llamas y me lo dices? En el 888-787-2346. Porque yo puedo estar confesándome delante de ustedes, pero me gustaría que ustedes también se sientan mejor. Yo sé que yo tengo que llamar a esa amiga y pedirle perdón y decirle por qué. Y mira, vamos a hacer una cosa. Cuando tú me llames, yo nada más que te puedo oír cierto número de minutos. Porque tengo que ir a buscar a la niña, porque tengo que comprar la comida, porque tengo que hacer el almuerzo para la hija que está con cáncer y la comida. Ahora todo me cae a mí. Entonces, le voy a decir, por esa razón, yo no tengo el tiempo, aunque tú pienses que yo tengo la edad que tengo y tengo todo el tiempo del mundo. No. En estos momentos, dadas mis circunstancias, no tengo todo el tiempo del mundo. Entonces, esas son las cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, la otra es que quizás tomaste una decisión y ahora te pesa. No sé qué decisión puede ser de los estudios. Eso tiene resolución. todo lo que tienes que hacer es ir a ver dónde aplicar para tú poder seguir adelante, poder estudiar lo que tú quieras. No tengo muchas ocupaciones. Mire, a mí, que tengo la edad que tengo, que son 77 años, yo tengo que hacer un examen al cual tengo que estudiar. Y lo he estado dejando. Pues, lo voy a tomar. Lo voy a hacer. Usted dirá, ay, doctora, a los 77 años, si mi cabeza está bien, ¿por qué no lo voy a hacer? Si tengo que estudiar mejor, así mi cabeza sigue funcionando bien. Entonces, esto que hablo con ustedes es lecciones de vida. Lecciones propias mías que yo sé que cada una de ustedes tiene. Hay cosas que realmente es muy difícil de cambiar. Por ejemplo, si tomaste una decisión que quizás hirió a una persona que ya no está aquí, ¿qué hacer entonces? Bueno, pues puedes comunicarte con un familiar que a lo mejor no sabe, pero sin embargo, si era cuestión de darle la mano al que murió, pues dale, pregúntales cómo están, si están bien, si necesitan algo. Después de la pandemia hay 40 personas con distintas necesidades, dale la mano. Dile, ¿necesitas algo? Porque yo me recuerdo de tu padre, yo me recuerdo de tu madre y no pude despedirme realmente correctamente de él y yo quiero pensar que puedo hacer algo por ti. Son esas cosas que pasan en la vida. No las dejes dentro de tu corazón, dentro de tu alma, a podrirse, porque te molesta. Si te molesta, dilo. Si tienes algo que hacer, pues hazlo. Y si no lo puedes hacer por una persona que se fue y no conoces la familia, hazlo por otra. Yo recuerdo muchas veces cuando antes que uno tenía que pagar el dinero cuando pasabas por lo de los peatones, yo recuerdo que hay veces que pagaba por la persona que venía atrás y se lo decía a la persona, le decía, no le cobres al de atrás que ya yo lo pagué. Entonces, o aún bien, he hecho unas bolsitas para las personas que son que están en la calle, que les pongo una pasta de diente, un jaboncito, unos Kleenex, cualquier cosa, unas medias. Y cuando tú veas una persona que está en la calle, un vagabundo, como le dicen aquí, un homeless, alguien sin hogar, le dice, mire, aquí tiene. Y te vas. Esa persona te lo va a agradecer. Y si no te lo agradece también, tú hiciste el bien sin mirar a quién. Son esas cosas de la vida que te dan cierta tristeza, como una añoranza. Por ejemplo, la añoranza de un amigo o de una amiga que le has dado de lado. A lo mejor fue por un malentendido. Pues llámalo. ¿Te recuerdas que hace 2 años qué buenos amigos éramos? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué? Dime lo que tú piensas. A lo mejor te va a dar un sermón, pero ya tú hiciste lo que tenías que hacer. ¿Qué vas a hacer después de eso? Ese es algo que tienes que pensar, ¿ok? Y creo que todas esas cosas es vivir a la vida sin asignaturas, a vivir sin ese peso que nos da algo que hicimos o que dejamos de hacer. En muchos de los programas que hay de los 12 pasos, y por eso los 12 pasos son tan importantes, porque lo puedes aplicar a cualquier cosa en tu vida. El primer paso es reconocer el problema. ¿Qué es lo que te no hice esto por desidia? Por eso. Segundo, reconocer que solo tú no lo vas a poder hacer. Tienes que pedir el poder supremo que te ayude con este peso. Entonces después haces como un resumen, una confesión de todas esas cosas que te siguen molestando y las escribes. Y las escribes y las escribes y las escribes. Porque después es, ok, ¿qué puedo hacer para hacer un cambio de esto que he escrito? Hay veces que vas a encontrar respuestas, hay veces que te dirán, no puedo hacer nada. Siempre hay algo que puedes hacer, por lo menos en nombre de esa persona. Puede que tengas aquello de que quise poder estudiar tal cosa. No lo hice porque fulano me dijo que era una idiotez que yo me fuera a estudiar eso. ¿Todavía tienes deseos de hacer eso? O a lo mejor cambiaste de idea y te gustaría estudiar algo, estúdiale. No importa, no importa el tiempo que ha pasado, no importa los años que tengas, siempre puedes estudiar mientras esto que está aquí funcione. Así que los invito a que hagan eso. Y esa es la única asignatura que les voy a dar. El que miren su vida, aprecien lo que tienen y cuáles son aquellas cosas que puedes cambiar para sentirte mejor. ¿Tienes algo así? Llámanos aquí al 888-787-2346. Aquí estoy con ustedes en el 888-787-2346. Yo creo que hay algo importante también que puedes hacer con tus hijos, si has tenido hijos, hombre o mujer. Yo creo que en todas las familias ha habido momentos buenos y momentos que no han sido tan buenos. Ahora con la pandemia hay muchas personas que se han quedado con aquello de que quizás pude haber hecho por mi tío, por mi tía, por un hijo, porque ya no están. El COVID ha acabado con unas cuantas personas. Puedes haber inclusive saber que hay personas en otros países que están sufriendo. Ayer yo estaba hablando con una señora, buenísima persona, que de la caridad a ella le sobra, pero se puso a pensar el otro día mientras estaba comiendo, y ella no es cubana, estaba pensando, yo siempre he tenido un plato de comida, siempre le mando dinero a mi familia, pero el esposo que es cubano, que nunca le pide nada, se puso a pensar en la familia de él que tanto necesitan. Y se puso a averiguar estos lugares que mandan paquetes a Cuba. Pero lo mismo que mandan a Cuba lo pueden mandar a tu país, cualquiera que sea. Y le mandó café, le mandó no sé cuántas cosas que no le costó tanto. La llamada por teléfono fue de gritos, de lágrimas, de llantos, de alegría, porque le dijo, es la primera vez que tomamos café, de hace 3 meses no tomamos ni siquiera un cafecito. Y ella le mandó un paquetico de arroz, un paquetico de esto, un paquetico de picadillo. En otras palabras, podemos hacer algo por los demás. Y te vas a, ella me dijo, yo recibí una alegría tan grande, no cuando me llamaron solamente, sino cuando lo hice, cuando fui a ver el paquete, cómo lo mandaban, y creo que le costó, creo que fueron $150. Ahí hubo pollo, gallina. Cuando lo llamaron por teléfono, pusieron el FaceTime con el pollo. O sea que eso se puede hacer por muchos países que tienen una gran necesidad. Imagínense que todavía eso no sale en las noticias. El hecho de que muchos de estos niños que vienen es porque tienen hambre en su país. Nos hemos olvidado que Guatemala, el ciclón del año pasado, todavía lo están sufriendo. Han perdido los muebles, están en pobreza. Y nadie habla de eso. No, que vienen para acá, se olvidan de que la razón que quieren venir acá es porque tienen hambre, porque tienen necesidades. Y yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es averiguar, y creo que el presidente Biden lo está haciendo, manda una coalición allá. Averíguate por qué se están yendo. Averíguate por qué no pueden empezar a ayudar allá, a que la gente no tenga que salir para acá, porque la imagen de ese niño cruzando la frontera, perdido, porque lo habían abandonado, él se quedó dormido y se sintió perdido. Las lágrimas de ese niño me conmovieron. ¿Qué podemos hacer por todos esos niños que tienen que estar desesperados? Imagínate tu hijo, que a veces tú no lo dejas ni cruzar la calle. Estos niños vienen caminando y caminando y caminando por una esperanza. Pero cuando eres niño, si vienes acompañado de un adulto, pues tú sabes que el adulto sabe lo que está haciendo. Pero tú estás solo y te abandonaron y tú no sabes por qué, a dónde vas, qué haces. Esos son los momentos que yo quiero que ustedes piensen qué podemos hacer por los demás. hay que hacerlo, porque ese es el llamado que yo estoy haciendo por ustedes, aquí en la doctora Isabel, la Red Hispana, en el 888-787-2346. 888-787-2346, que Isabel los está esperando para que ustedes hagan esa llamada.
Ahora que estoy de regreso.
Ay, qué bueno, ya mi amigo llegó, ya nuestro amigo llegó. Y me alegro, estamos aquí hablando con nuestra gente, haciendo un pedido de la única asignatura que yo quiero que ustedes tengan en su vida es ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Cuál es ese poquitico que puedo hacer por los demás? Yo no les estoy pidiendo que manden $1,000. Averigüen en qué forma puede ayudar quizás un vecino que está pasando por necesidades, que lo estás viendo en la casa, a lo mejor es porque no puede ir a trabajar, a lo mejor está trabajando en su casa. Pero nada cuesta, como hizo mi vecino de enfrente, cruzar la calle, Mr. Bob, y me dijo, I'm going to Publix, yo voy a Publix ahora. ¿Qué necesita? Yo te lo traigo. Eso es un vecino. Entonces, si tú ves un vecino, por ejemplo, el del costado mío, estoy preocupada por él porque está muy calladito. Hay que ir a ver qué pasa. Tenemos que tocar la puerta de los demás. No estoy pidiendo que vayan al otro lado. O simplemente averígüense los lugares donde ustedes pueden mandar ropa, donde pueden mandar comida, que hay muchísimos lugares, inclusive en la propia ciudad donde tú estás. Hoy yo estaba viendo que en Filadelfia, un hombre que tiene su restaurante, que al principio la pasó mal, pero invitó a otros que habían cerrado, que eran chefs, hicieron una caldera gigantesca de pollo, de sopa de pollo. Entonces, ellos venían al restaurante de él, que estaba encendido, tenían luz, a llenar unos contenedores para llevar a la gente que más lo necesita. Hay muchísimos lugares donde ustedes pueden. Llamen a las iglesias. Ellos están dando comida a los pobres. Hagan algo, porque tenemos que hacer algo para hacernos más que nada para participar en este mundo que tiene tantas necesidades hoy en día. Creo que espero que ustedes estén tomando la vacuna, comprendiendo que la de Johnson & Johnson le han puesto un paro, pero hay otras vacunas. Ya yo me hice la mía, que es Moderna. Yo tengo amigos que han hecho Pfizer. Puede que tengas una molestia de no levantar el brazo, pero eso es todo. Pero aquí estoy. Estoy con ustedes. Estoy protegiendo a mi hija que no se puede vacunar por el cáncer que tiene. La tengo que proteger. Cuido a la nieta. Hay cosas que uno puede hacer por los demás sin comprometer tu salud y que no cuesta nada. Para mí es importante ayudar a mi familia. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me llamas y me dices? ¿Tienes alguna asignatura que tú quieras tomar? ¿Quieres comprender que a lo mejor ese malentendimiento entre tu amiga y tú puede ser algo que puedes subsanar, puedes ayudar? Llama, a ver. Que lo peor que puede hacer es que te cuelgue el teléfono o te diga, ¿y ahora te acuerdas de mí? Dice, sí, ahora fue. No, me he estado recordando, pero ahora fue que tuve el valor de llamarte para preguntarte cómo podemos arreglar esto. Este es el momento.
Un minuto, doctora.
Que pueden hacer algo. Y llámenos aquí al 888-787-2346. Cuéntame tu historia. ¿Cuál es aquello que tú quieres cambiar? ¿Quién se murió y no hiciste lo mejor por esa persona en vida? ¿Qué puedes hacer ahora? Por quizás los familiares, algo que puedas hacer. O escríbele una carta.
30 segundos.
Puedes hacerlo. Aquí, tu doctora Isabel, con Ariel, aquí en la Red Hispana, en el 888-787-2346.
Actualidades.
¿Ya hiciste la cita para tu examen médico anual? Hola, soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Bien dice el dicho que más vale prevenir que lamentar, y a pesar de la pandemia del COVID-19, los expertos recomiendan no dejar pasar nuestros chequeos médicos regulares y mantener en regla todas nuestras vacunaciones. Las oficinas de la mayoría de los doctores han tomado las medidas necesarias para proteger cuando realice su visita médica, incluido el uso de mascarillas, y han limitado el número de personas en las salas de espera a fin de mantener la apropiada distancia física. Si cuenta con seguro médico, lo mejor es hacer su cita con su médico familiar. Si carece de cobertura, existen muchas clínicas comunitarias que ofrecen servicios preventivos a bajo costo. Búsquelas en internet.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Sabías que las conductas disruptivas en chicos con autismo podrían presentarse por tres razones principalmente? Los comportamientos difíciles pueden caracterizarse por explosiones de enojo, irritabilidad, hiperactividad, conducta oposicionista o desobediente, respuestas agresivas, conductas autolesivas y otras expresiones. El reto es aprender a descifrar qué hay detrás del comportamiento que se está observando. Con frecuencia, dichos comportamientos suelen presentarse por tres razones. 1. Evitar o escapar de determinadas demandas que se les presenta por parte del adulto. 2. Mantener el acceso a determinados objetos o situaciones. 3. Evitar estímulos que les alteren. Esta es Lola Hernández en Autismo desde Casa.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel hablando del amor a sí mismo, más conocido como la autoestima. Yo creo que el concepto que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido a nuestro alrededor. Y esto lo hacemos mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de lo que está pasando alrededor de nosotros. Una persona puede tener una autoestima alta o baja, y esta variación depende de esas personas que lo rodean. Así que cuando uno se autorrechaza, es igual que cuando uno tiene una herida o un golpe. Tratas de evitar utilizar esa parte de nuestro cuerpo. Y emocionalmente sucede lo mismo. Procuramos evitar situaciones que nos puedan herir íntimamente.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Este año, el Día de la Madre Tierra, que se celebra el 22 de abril, coincide con el superaño de la biodiversidad. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Los cambios en la biodiversidad afectan el funcionamiento de los ecosistemas. La relación entre la salud y la biodiversidad influyen en la medicina tradicional, en la generación de nuevas enfermedades, las plantas y los animales. En el mundo entero, la biodiversidad está en deterioro a un ritmo acelerado nunca antes visto en la historia humana. Según las Naciones Unidas, se estima que alrededor de 1 millón de especies de animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción. Es importante combatir la pérdida del hábitat y la biodiversidad. Con tu ayuda, lo podemos lograr.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hay mensajes que no necesitan palabras para ser entendidos. Y la Madre Tierra claramente nos pide tomar acción. El cambio climático, el calentamiento global y los daños a la biodiversidad como la deforestación, el cambio del uso de los suelos, nos pueden llevar a aumentar la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses. De estas enfermedades, el 75% provienen de animales. Esto nos refleja una estrecha relación entre la salud humana, animal y ambiental. Propongamos un cambio hacia una economía sostenible, en armonía con la naturaleza, el medio ambiente y nuestro planeta. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana y tenemos en línea a Elizabeth, que nos llama desde California. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Estoy muy bien, gracias a Dios.
Buenos días.
Mi nombre en Facebook que yo uso es TJD, pero mi nombre es Elizabeth.
Un nombre muy lindo, que se lo di a mi hija también. Así que imagínate si me gusta.
Me encanta.
Sí.
Me encanta mi nombre. Primero que nada quisiera darle las gracias. Escucho su programa desde hace muchísimo tiempo.
Wow.
Me parece perfecto, una bendición tenerla a usted, poderle llamar, preguntar, escucharla. A veces no puedo llamarla porque es exactamente la hora donde estoy haciendo mil cosas, pero la estoy escuchando. Okay. Primero que nada, ¿qué puedo hacer por los niños que vienen solos, verdad? Ahorita cerca de Upland, van a poner un centro donde van a venir los niños que vienen inmigrantes. Estoy esperando a que lo pongan, a que lo abran. Obviamente voy a llamar. Mi idea es llevar ropa, zapatos, que es la única manera en que yo puedo ayudarles. No creo que, no sé si me puedo ser como voluntaria para ir y pues de alguna manera atenderlos, ¿verdad?
Bueno, ¿sabes lo que te voy a pedir, Elizabeth? Hoy es un llamado precisamente para ayudar a los demás. En el momento que tú sepas cuáles son las precauciones, lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, tú nos dices. Yo dudo que te dejen entrar como voluntaria, aunque yo no lo sé. Me gustaría que fueras mi emisora, que fueras allí o llames por teléfono, preguntes lo que puedes hacer. Acuérdate que el COVID lo va a tener bastante controlado porque muchos de estos niños vienen con el COVID, ¿ok? Entonces, ellos están en cuarentena. Tú simplemente le preguntas qué puedes hacer por los niños, ¿ok? ¿Tú perteneces a alguna iglesia?
Sí, pertenezco a alguna iglesia.
Ok, también muchas iglesias, porque acuérdate que cuando son iglesias, pues entonces les dan más permiso, ¿no? Pregunta a la iglesia que tú tienes si ellos están haciendo algo para colaborar con los niños. Tú me dijiste que en Oakland es donde van a abrir un centro, ¿no?
Lo van a abrir en Pomona, en Fairplex.
Ok,
en
Pomona.
Cerca de aquí.
Ok, bueno. ¿Tú crees que tú me puedas? Yo te voy a dar mi email. Para que
tengo.
Tú me puedas. ¿Cómo?
Tengo su
¿Lo
email.
Tienes?
Lo agarré de Facebook, sí.
Perfecto. Entonces, tú me mandas la información, pero me gustaría que me llamaras, porque cuando tú llamas por teléfono, fíjate, la gente realmente te va a escuchar y se puede hacer un llamado. Puede que nos digan, yo no sé, llevarles alguna cosa, ya sea ropa, como tú dices, las tallas de los niños. O menos mal que ya estamos en el verano y no hace frío, pero ¿qué puede mandársele? Una carta también es bueno. Escribirle a estos niños lo que puedan escribir en español. Me parece que sería una buena cosa que podemos comenzar. ¿Qué tú crees?
Me parece perfecto. Yo voy a llamar, voy a ver si puedo ir, para que me digan exactamente qué es lo que están aceptando. Ya una vez que yo tenga la información, con mucho gusto, yo se la voy a mandar por email o le puedo llamar.
Fíjate una cosa que yo escuché ayer que me conmovió muchísimo. Unos niños, porque no solamente la gente piensa que los inmigrantes a los Estados Unidos, hay inmigrantes que, por ejemplo, en Grecia, los que llegan inmigrantes, los están tirando al agua, al mar.
Wow.
Entonces, hay otros lugares que la gente sigue caminando y caminando. Están, por ejemplo, en Serbia y no tienen. Y los niños estaban diciendo que estaban contentos porque están dándoles clases de inglés y de árabe. Y dice, y me gusta ver el libro y leer el libro. Y lo leo y lo leo y lo leo. ¿Quién sabe podemos mandarles libro en
también.
Español? Yo sería también la primera que mandara los libros en español.
Y sería cuestión de investigar bien.
Mira, tú me dices, Elizabeth, tienes el nombre de una santa, ¿ok? Así que mira a ver lo que tú puedas hacer podemos hacerlo juntas, lo podemos hacer con otra gente que nos llame de otros lugares, porque lo de Texas es también peligroso lo que está ocurriendo allí. O sea, que hay muchos lugares que se están recibiendo a niños. Y quizás podamos darle una mano. Y quizás tú vas a ser la primera que lo va a empezar. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Voy a investigar.
Ok. Esto es algo que me has conmovido, el volver a reconocer que hay seres humanos que realmente quieren ayudar a los demás. Muchísimas gracias, Elizabeth.
No, muchísimas gracias a usted por su programa. Otra cosa que ya hice, mucha gente hispana como yo tiene mucho miedo en ponerse la vacuna. Yo pienso que tenemos que ser unos adultos responsables. Yo el 10 de este mes me puse mi vacuna. Soy mamá, tengo dos hijos. Yo quiero estar bien para mis hijos.
Claro.
Quiero ser el ejemplo para mis hijos de que uno como persona adulta tienes que hacer lo que a ti te toca.
Exacto. Ahí es donde va. Y fíjate que tú vas más allá. Tú lo que te toca y lo que no te toca, lo haces. Y te agradezco.
Sí.
Ya yo tengo mis vacunas puestas. Mi preocupación es que mi hija no se la pueden poner. Imagínate el cuidado que tengo que tener con ella aquí. Pero solamente te agradezco mucho tu llamada. ¿Algo más quieres decir?
Ah, no, le agradezco mucho a usted por su hermoso programa. Que Dios nos la cuide, nos la bendiga, que le dé mucha salud a usted, a todos sus seres queridos, para
gracias.
Que la podamos escuchar siempre.
Muchísimas gracias, Elizabeth. Te agradezco de alma. Hoy me llenaste el corazón. ¿Qué te parece?
Que
muchas
tenga
gracias.
Muy bonito día, muy buena semana llena de bendiciones.
No te olvides que tenemos una meta. Gracias.
No, claro que no. En cuanto yo tenga la información, le hago saber.
Muchas gracias. Bueno, gracias. Queridos amigos, ahora yo quiero compartir con ustedes.
Doctora,
dígame.
Perdón, tenemos en la línea a Linda desde Nueva York.
Ok. Hola, Linda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Espero que todo
muy
esté bien.
Bien
por su lado.
Aquí voy bien. Y muy bien acompañada con Elizabeth, con Linda, con Ariel, con todos los que me están escuchando.
Qué bueno, doctora. Voy a ir directo al grano. Yo no sé si usted se recuerda mi voz, pero hace 2 semanas atrás estuve conversando con usted debido al tema de la menstruación con mi niña que tiene 10
sí.
años.
Sí,
okay.
Que ella es autista, pues, creo, ¿no?
Sí, correcto, doctora. Yo estoy llamando otra vez a usted porque yo quiero hacerle una pregunta que me tiene un poquito, bueno, para serlo honesto, estoy un poquito triste porque estuve conversando con el papá de la niña. Nosotros somos divorciados.
Sí,
ya de
recuerdo.
Hace como 8 años.
Ajá.
Y estaba conversando sobre esto de que la niña ya está pues entrando a ser señorita y que hay que tenerle un poquito más de cuidado. Ella pasa 2 veces cada fin de semana con su papá, pero su papá tiene una nueva relación, una nueva familia. Yo no, doctora, yo me quedé soltera. Y él me dijo algo que yo no entiendo, doctora, y yo quería preguntarle a usted qué es ser una persona psicorrígida. Él me dijo, es que tú eres una persona muy psicorrígida. ¿Qué es eso?
Yo creo que una palabra que puede que sea del vocabulario de las personas que están alrededor de él. Psicorrígida es una persona, voy a interpretarlo así, que es muy ansiosa, que quieres tener las reglas continuamente funcionando para todos. Y que piensas demasiado las cosas. Esa es la interpretación que yo doy a psicorrígida. O sea, que no eres una persona que vas a cambiar, que puedes escuchar la opinión de otro. Él se quejaba contigo cuando se divorció de ti o antes de divorciarse que tú eras psicorrígida con la descripción que te acabo de decir.
Sí, doctora, es cierto.
Bueno, pues ya. Mira, eres una persona y de contra la vida te ha puesto en una situación que tienes una hija, la cual tú tienes que ser súper vigilante. ¿Me entiendes? Eres una persona que lo quieres tener todo arreglado, todo en orden, y yo no te culpo, pero lo que él dijo, está bien, eso fue parte del pasado. Él le sacó eso del pasado. Él posiblemente que no cree que tú le tienes que decir nada a la niña, ¿verdad?
Sí, doctora, él dice que lo que usted acabó de exactamente es con sus palabras de describir, que yo siempre, desde que la niña recibió el diagnóstico y toda la cosa, dice que yo estoy demasiado ansiosa en torno a eso y que pues, o sea, él no lo ve desde ese punto de vista. Y bueno, de hecho yo le soy bien honesta. Una de las razones por las que yo me divorcié de él fue por eso, porque yo cuando vi que no encontraba apoyo en él y que él no aceptaba hasta el día de hoy como tal, yo dije, yo no puedo estar con una persona así, porque quería más hijos. Y yo entiendo, doctora, que cuando uno tiene un niño como el que yo tengo, pues uno tiene que hacer doble trabajo, doble amor,
Sí.
doble tolerancia.
No, y también que hay unas posibilidades que por el DNA, por el ADN, de volver a tener un niño parecido, ¿okay? O sea que no, no estabas muy lejos de la realidad, aunque muchos padres han vuelto a tener hijos. Él me dice que tiene hijos, ¿no? Y
Él
todos
tiene una
están, no
niña de
tienen
4 años.
problemas, ¿no? ¿Cómo?
Solamente tiene una niña de 4 años y yo, por el amor tan grande que le tengo a mi hija, yo a veces ella viene a compartir con la niña mía que tiene 10, y juegan normalmente, se llevan bien, pero sí observo que, por ejemplo, la niña tiene 4 años y ella no tiene un vocabulario expresivo. Es muy inquieta, o sea, tiene algunas cositas.
Okay, pero fíjate lo que te digo, no te metas en ese vecindario, ¿ok? Porque eso
Correcto,
es
sí, doctora.
problema de él, ¿ok? No le digas, mira, me parece, no, porque ahí no, no vas a poder entrar. Lo único que tú puedes hacer es lo que hiciste. Le avisaste. Es tu hija, cuando esté contigo, la vigilas. Es mi hija, cuando ella está conmigo, yo la vigilo. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Le informaste. ¿Me entiendes? Pero el de seguir hablando, no. Porque a él no le gusta. ¿Ok? Entonces, la que se tiene que cuidar y la niña, eres tú. Ya veremos qué pasa.
Vale.
Así que tú solamente tienes control de tu vida y hasta cierto punto de la vida de tu hija, ¿me entiendes? Porque esa niña va a la escuela, esa niña va a tener amiguitos y todo lo que puedes hacer es hablarle, decirle tienes que tener cuidado con esto y cuando y lo otro, ¿ok? No vayas más lejos de eso, ¿ok, mi amor?
Está bien, muchas gracias, doctora. Me siento
Gracias
más
a ti, linda, por
aliviada
esto.
porque pensaba que yo decía, ¿será que yo tengo algún problema
No, no,
psicológico
no,
que
no es
tengo
que
que
sea
tratarme?
problema. Es que después de un batacazo como ese, uno siempre se queda nerviosito, ¿ok? Pero no te olvides, que esto tiene solución. Ella tiene una gran madre y la cuidarás. Bueno, queridos amigos, ahora quiero, con el permiso de Ariel, que creo que tenemos una buena, más que nada, es una señora que trabaja para el Servicio Forestal de Incendios, que es excelente, que nos va a explicar por qué tenemos que tener cuidado con el verano que ahora se nos acerca y lo que son los incendios. Ella se llama Vidalia Vigil y nos va a informar.
Hola, queridos amigos. Quiero invitarlos a escuchar, yo creo que uno de los anuncios muy importantes que la Red Hispana les puede proveer a ustedes. Tenemos invitada a Vidalia Vigil, que trabaja con el Centro de las Forestales. Y más importante que nada es que ahorita ya se nos comienzan esa temporada del año donde sabemos que hay fuegos donde quiera. Y para eso, vamos a hablar con ella, que nos va a explicar tres cosas, ¿no? Que qué cosas son las quemas prescritas, ¿no? Y también la recreación responsable que nosotros como ciudadanos debemos de tomar cuando vamos a un parque, a una cosa importante de llevar a nuestros hijos y nuestras familias. Y también, ¿cuáles son las oportunidades de empleo que se nos ofrecen? Así que vamos a comenzar por saludarte, Vidalia. Gracias por estar aquí en la red.
Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí.
Muy buenos días. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuándo es que más o menos comienzan estas fechas donde vamos a comenzar con las quemas para evitar los fuegos forestales que aparecen más adelante?
Pues más o menos empezamos en el invierno, también ahorita en esta temperatura, en la primavera, estamos haciendo las quemas prescritas. Queremos enfocarnos que el piso, el suelo del bosque tiene humedad y cualquier tiempo de eso durante el invierno y la primavera.
Perfecto. Y hay ciertos estados que demuestran más los fuegos que otros. ¿Cuáles son los estados donde ustedes van a comenzar las quemas prescritas?
Pues yo creo que sí, hay otros estados como Florida que hacen más quemas prescritas, pero aquí en nuestra región 3, que es Nuevo México y Arizona, sí estamos haciendo muchas quemas prescritas. Este año nos gustaría lograr más que 200,000 acres de quemas prescritas en los dos estados.
Entonces, ustedes tienen como unas cuadrillas del Servicio Forestal que son los que implementan estas quemas. ¿Cuánto peligro pueden tener estas personas que están participando en estas quemas?
Pues siempre hay peligro lo que estamos haciendo, pero lo hacemos con mucho cuidado y es un plan que de incendio, que estamos observando las condiciones climáticas, de temperatura, la humedad, y antes que hacemos estas quemas, siempre estamos estudiando eso y asegurándonos que todas esas condiciones están pues perfectos para tener esa quemada controlada o prescrita.
¿Qué beneficios tienen estas quemas?
Unos beneficios que tienen las quemas prescritas es que nos ayuda a reducir la vegetación. Así hay una quiebra de línea cuando hay un incendio grande y nos da esa oportunidad a poder apagar el incendio más fácil. Y también es muy saludable para el bosque, le da esos nutrientes al piso y pues limpia el bosque.
¿Y cómo pueden ayudar? Porque yo me imagino que las comunidades ustedes le tienen que avisar, porque estas quemas pueden estar cerca de algunas comunidades.
Sí, a veces están cercas y más que todo las queremos avisar del humo. Si no están saludables o el humo les puede afectar en maneras malas, queremos avisarlos que el aire va a tener humo para unos ciertos días, pero no es como un incendio catastrófico así grande que el humo va a estar en el aire por meses. Solo en una quema prescrita, el humo solo está ahí por una semana o unos días, a lo menos.
Y ahora hay algo que me interesa también, y creo que a todas las personas que nos están escuchando les gustaría, es cuáles son las oportunidades de empleo. Y a lo mejor lo primero es, ¿puedes hablarnos de tu propia experiencia trabajando al Servicio Forestal?
Sí, pues hay muchas oportunidades de empleo, no solo de bombero, pero de diferentes áreas a donde puedes venir a trabajar por el Servicio Forestal. Yo personalmente empecé de bombera para ayudarme con mis estudios, para pagar mis estudios, y pues me enamoré del trabajo y de todo lo que estaba aprendiendo y quería aprender más y seguirlo como una carrera.
Qué bueno, cuánto me alegro de eso, Vidalia. ¿Están contratando en estos momentos en el Servicio Forestal?
Sí, siempre tenemos, hay mucho movimiento y pues es toda la nación y siempre hay muchas oportunidades a poder hacer una carrera o trabajar así nada más en el verano, como uno guste, pero sí, ahorita pueden buscar en el sitio de USA Trabajos y allí pueden ver todas las oportunidades de empleo.
¿Y qué tipo de posiciones sabes tú que estén? Claro que tenemos que ir a la página que acabas de mencionar, pero ¿alguno de los trabajos que tú conoces que están, pueden las personas aplicar?
Sí, pues aquí en mi bosque de Nacional de Santa Fe, yo sé que estamos contratando a muchos bomberos de seasonally.
Bueno, yo estoy muy contenta de escuchar que tú has aprendido mucho, que si te escuché bien al principio del programa, te ha ayudado a pagar los estudios, ¿no es así? ¿También?
Sí, eso sí.
Que además de darte el conocimiento de la importancia de lo que son los bosques. Y yo estoy muy contenta con lo que nos has explicado, porque tenemos que proteger nuestro medio ambiente. Necesitamos los árboles, necesitamos que no hayan tantos fuegos como el año pasado fue terrible. Y espero que este año, con las medidas de que tú has hablado, pues vamos a tener un mejor año y menos fuegos, es lo que yo espero. Aunque tenemos que comenzar con las quemas, pero esas quemas son controladas y creo que nos benefician mucho. Muchísimas gracias, Vidalia. ¿Hay algo más que tú quisieras mencionar?
No, nada más que muchas gracias a ustedes y que pasen buen día.
Bueno, queridos amigos, y ahora después de esa entrevista, tenemos a Minerva, que ha estado esperando pacientemente, que nos quiere saludar desde Brooklyn. Hola, Minerva.
Hola, doctora, ¿cómo ha estado? Es una bendición bien volver a escuchar.
Gracias.
No sé si se acuerde de mí, yo he hablado hace mucho, pero unas 3 veces he hablado con usted.
Uh-huh.
Solamente le llamo para agradecerle. No sé si se acuerda que yo hablé por... Tengo un hijo.
Uh-huh.
Prácticamente usted me ayudó a criarlo porque es que yo apliqué cada consejo que usted daba y lo que usted me dijo.
Me recuerdo.
Tiene 20 años ese muchacho. Le falta un año para graduarse, doctora, de la universidad.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Entonces,
has hecho un buen trabajo.
Gracias a Dios. Yo escuché a usted, de verdad.
Gracias.
Con dedicación y amor y mucho. Sí se puede, doctora. Yo soy madre soltera. Tengo 3 trabajos, doctora. Ahora él ya está trabajando también, pero sigue con sus estudios, doctora. Le quiero agradecer con el alma, que Diosito me la bendiga.
Gracias, gracias.
Porque yo la escucho desde cuando estaba embarazada, doctora. Y mire,
wow.
20 años ya tiene mi hijo.
Dios mío.
Nada, doctora, solamente quiero decir, agradecerle con el alma que usted me ayudó a sacar adelante a mi hijo. Y mire, vamos a tener un abogado, primeramente Dios.
Primeramente
está
Dios.
Está estudiando para abogado. Y nada, doctora, yo creo que quiero decirle a todas las madres solteras que nos escuchan que con dedicación y amor no nos hace falta
Sí se puede, ¿verdad?
Sí se puede,
con amor, con un tesón, sí se logra. Y yo te agradezco mucho tus palabras porque yo necesito también escucharlas. Gracias mucho, muchas, pero muchas gracias, mucho cariño para ti y tu hijo, y que tengan muchísimos años de felicidad. Ya ahora están comenzando. Tu tesón ha logrado que tu hijo se gradúe. Y ahora me despido de todos ustedes que siempre están ahí escuchándonos. Gracias, Ariel, por estar aquí conmigo, como siempre. Y adelante, que tengan un bello fin de semana. Muchas gracias.
Sí, doctora, gracias a todos los que siempre nos escuchan, los que siempre están aquí compartiendo con nosotros. Y ahora sí, tenemos un minutito. Así que nos vemos la próxima semana, doctora. Y gracias por siempre estar aquí dispuesta a dar consejo y impartir un poquito de su sabiduría con todos aquí.
Me encanta estar aquí con ustedes y que Dios me dé la oportunidad y me continúe dando la oportunidad de poderles escuchar. Que Dios los bendiga.